Vamos a estar compartiendo el café de esta tarde con el director de la Biblioteca Nacional, el escritor Tomás de Matos. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, muchas gracias Mauricio por haberme recibido, Randito, por haberme recibido.
Bueno, el gusto de que esté por aquí. Vamos a ocuparnos esta tarde de la Biblioteca Nacional. Quizá tendríamos más ganas de hablar de literatura, probablemente.
Sí. Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos. Pero tenemos que abocarnos a esto, este servicio de interés público que tiene a su cargo, como es la Biblioteca Nacional. Y vamos a acercarnos un poco con una fotografía, con las fotografías más, con los planos generales. Hoy, la Biblioteca Nacional, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuánta gente trabaja en la Biblioteca Nacional?
Más o menos 130 personas, pero hay personas que están bajo licencia por enfermedad. Hay otras, tuvimos un deceso el mes pasado, de una querida compañera. Ajá. Tenemos varios enfermos importantes. Entonces, por lo tanto, yo no me atrevería a hablar de un número de funcionarios realmente activos. Y por otro lado, somos la unidad ejecutora de todo el Poder Ejecutivo, no la unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, sino de toda la Administración Central, con un mayor promedio de edad. A marzo del año pasado eran 56 años. Y eso es grave. Es grave por una doble o triple razón. Yo tengo casi 60. Yo siempre digo, tengo 60 abriles, tengo. Tengo 59 años, pero los cumplo este año los 60. Y ya noto que no soy el mismo físicamente en muchos momentos. Por lo pronto tengo nanas, es decir, que me hacen ir al taller. Soy un auto usado. Y por otro lado, no es solo esa, el haber pasado la tregua benedictiana, lo que en broma la edad alta de la biblioteca, sino fundamentalmente también, yo creo que hay otro hecho que es capital, y es el hecho de la imposibilidad de la transmisión generacional, ¿no? Es decir, cuando vengan y se suplan estos que están, van a ser cadetes de West Point, y no van a tener a John Wayne y a Baquiano que los ayuden, porque hoy funciona en gran parte la biblioteca en base a una gran anegación, pero también una gran experiencia.
Y eso se va a perder.
Y eso se está perdiendo, se va a perder, ¿no? El último bibliotecólogo fue nombrado por la dictadura. Vamos a ser exactos, la penúltima bibliotecóloga fue nombrada por la dictadura. Después hubo un nombramiento, lo cual es muy sospechoso. Fue uno solo. Cuando se necesitaban más. Y ese se fue al poco tiempo.
Muy sospechoso, ¿por qué?
Sí, porque digo, cuando se hace nombramiento se buscan 10, 15, 5, no uno. La cosa es que tuvo un tiempo y se fue. Y la última bibliotecóloga fue nombrada por la dictadura. Es decir, y ahora...
20 años.
El 22 de febrero de 1984,
sí.
85.
Sí, 22 años.
Yo siempre la embromo, digo, porque es una persona que entró muy jovencita y que se conserva muy bien, y entonces no tiene el physique du rôle. A mí me convendría que fuera una persona gorda, vieja, y entonces ahí te festejaríamos públicamente el cumpleaños, no el cumpleaños real, sino el cumpleaños del nombramiento del 22 de febrero, porque marca eso. Ojo que no es solo el problema de protocolo que me falta, el personal de mantenimiento y de seguridad y de servicios. Que es donde que tienen que hacer cargas pesadas, por ejemplo, acarrear sillas, subir a la azotea, estar controlando una serie de cosas, no están en condiciones físicas de hacerlo.
Por lo añosos que son.
Y por las nanas, digo, por ejemplo, el intendente está muy preocupado, el intendente de biblioteca, muy preocupado porque tiene un problema, está permanentemente, tiene un problema de próstata, hace retención urinaria, va a trabajar. Se levanta a las 3 de la mañana para llegar en hora a las 6 de la mañana, porque vive muy lejos. Y con todo esto él iba, a pesar de eso, iba con sonda a trabajar. Hace poco yo quería que controlaran el cambio de vidrio, es una claraboya, y le pedí que fuera a controlarlo, porque además no tenía auto, y me dice, mire, pero, disculpe, pero no puedo, estoy soldado. Digo, el otro día, francamente, el día que estuve al borde, el borde del ataque de nervios, por utilizar un término de Almodóvar, porque también a veces me digo, ¿qué hice yo para merecer esto, no?
Para usar otro título.
Entro y me encuentro con un problema de que en el fin de semana se habían desbordado las cámaras sépticas de los baños. Y bueno, las aguas hervidas, se habían impregnado las moquettes, hubo que esperar las moquettes, de todo un corredor, desinfectarlas. Ese corredor tiene en este momento una apariencia impresentable. Y por razones de higiene y seguridad elementales, pues ya quedan camineros nada más, creo, de la sala Artigas. Hemos tenido que desalojar la sala Artigas y pasar a los lectores a una sala grande, pero que están por momentos hacinados y que no tienen la comodidad que tiene la sala Artigas, que es relativa. Hay que ir en verano a la sala Artigas para saber lo que es la sala Artigas. Porque por un lado, por esa razón de higiene, y segundo, porque les iba a molestar las refacciones que se están haciendo en los baños.
Es decir, que hoy está cerrada la sala Artigas, que es la sala grande de lectura.
Claro, pero está habilitada otra sustitutiva, es decir, seguimos funcionando. Pero lo cierto es que como se tiene la sensación como de esos submarinos que están averiados y que en vez de ir hacia arriba, van un poco hacia abajo, ¿no? Ahora, con todo eso sirvió para... Porque el gran tema es que todos los edificios públicos en gran parte están así. Escuelas, liceos.
Falta de mantenimiento.
Con una falta de mantenimiento grande. Y todo esto ocurre porque hay una intervención preceptiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces eso hace que la biblioteca siempre hubiera estado postergada en el proyecto, a pesar de tener el rubro dado por el gobierno. Nosotros teníamos una cantidad cercana a los 2 millones de pesos como saldo a favor. Las obras en definitiva no se hacían. Ahora se están haciendo. Se pintó la sala Varela, se pintó el hall de el hall central, se está limpiando los baños, asegurando los baños. Y a veces duele también, porque uno se encuentra con que, sí fue la pequeñez de las cámaras sépticas, sí fue la lluvia la causa del problema que tuvimos, pero encontramos una camisa en la cañería.
¿Una camisa?
Una camisa en la cañería. Entonces, ¿qué es eso?
No se puede caer sola una camisa.
No se puede caer sola y claro, por supuesto no sabemos si era nueva, si era vieja, si era ya descartable. Pero por cierto no era un lugar para descartar, no era un inodoro, ¿no? Entonces a veces, después la otra cosa que duele, por ejemplo, el año pasado se limpió todo el frente, toda la fachada. Y yo invitaría a los lectores, a los oyentes, que fueran y vieran de quiénes son los avisos, los letreros que siempre pegan. Son siempre anunciando espectáculos. Yo casi tendría ganas de poner un cartel invitando al boicot, que no vayan a esos espectáculos.
Usted dice que lo enchastan, ponen en grudo, pastel.
Yo diría que la cultura enchasta la cultura, y hemos hecho gestiones con la principal enchazadora, es decir, porque en definitiva lo que nos dicen en esos centros de cultura, que no son ellos los responsables, que ellos lo que hacen es ceder la sala, que el promotor a su vez dice que en definitiva lo entrega a pandillas para que hagan la pegatina. Pero lo cierto es que son todos espectáculos, incluso diría de alta cultura, y que son organismos del Estado en gran parte, es decir, espectáculos que se realizan en organismos del Estado. Hemos hecho todas las gestiones posibles, eso es la idea.
Y enchastran igual, eso sí. Sí. También quien pasa por ahí te dice, ¿se completó la fachada de la biblioteca? ¿Está toda hecha?
Sí. Se limpió, se había llegado al máximo. Quien pasa por ahí ve, por ejemplo, que las columnas tienen doble color, que parecen estar más lavadas.
Exactamente.
Ese doble color se debe a que se puso en determinado momento, hace muchos años, porque ese problema existió siempre, el problema que estamos hablando de los pedacarteles, ¿no? Pusieron un barniz que se decía que era autoadhesivo. Bueno, encontraron la forma de empezar a seguir pegando. Y el barniz estropeó el granito. y entonces quedó con ese color y no se puede sacar ese color por más que se trató de sacar. Ese tipo de problemas hay, ¿no? Es decir, hay otro problema de electricidad que es muy importante porque está frenando el proceso de digitalización. Hoy estaríamos en condiciones de ofrecerle al público la consulta electrónica de las fichas del año 2000 al 2005.
Ya está digitalizado.
Y apenas revisemos, ese mosquito, ¿no? Digo la biblioteca, los técnicos de la biblioteca, apenas revisen 1998 y 1999. Podemos decir que desde 1990 al 2005, para la obra de autores nacionales, entiéndase bien, no va a haber necesidad de consultar el fichero de papel. Se va a poder consultar perfectamente el fichero de en soporte electrónico. Y a su vez se va a poder poner en el sitio web. ¿Qué pienso? Yo quisiera tocar madera sin patas, que para este mes que viene, por un generoso convenio de Antel, con el Ministerio, Antel nos va a dar un sitio web, sino que por supuesto nos va a dar, sino un sitio web diseñado, ajá, de acuerdo a las pautas de diseño que tiene el MEC para todo su portal de cultura. Y ahí eso va a permitir cambios grandes.
La gente puede consultar desde su
computadora. Va a poder consultar al principio limitadamente, pero por otro lado vamos a ir agregando libros electrónicos. Vamos a ir estableciendo links, vamos a ir estableciendo un catálogo de bibliotecas digitales que se pueda consultar desde ahí, que sea desde el propio sitio web. Vamos a ir indicando las novedades que tenemos, es decir, editoriales, las actividades culturales que se quieran promover a través del sitio web nuestras y las que se quieran promover a través del sitio web nuestro. Algunos cambios van a haber en digitalización, porque la digitalización además es el arma fundamental que existe en todo el mundo, está reconocido por todo el mundo. Hoy lo decía de vuelta con el tema del Cardal, lo decía uno de los directores de primaria. Es el factor fundamental de democratización cultural, ¿no? Y en definitiva estamos ante un nuevo peligro de analfabetismo, que es el analfabetismo digital. Que de alguna manera tenemos que irlo corrigiendo. Y en definitiva, digo, supongamos, yo estoy en Tacuarembó y se me ocurre leer los estudios constitucionales o los estudios literarios de Francisco Bauzá, obra que es del dominio público, que por lo tanto no genera derechos de autor. Lo puedo encargar directamente como ciudadano a la biblioteca.
Sí.
La biblioteca me envía, lo encargo por mail, la biblioteca me envía la copia digital por mail a mi propio servicio digital previo pago, como hace Amazon o algunas otras de las librerías digitales. Previo pago, por supuesto, no el costo del libro, previo pago de una, ni siquiera una tasa, de una suma que... Bueno, sí, una tasa que implicaría el costo.
De datos, los diarios que están microfilmados.
Pero perdón, si yo no tengo ingresos ni tengo computadora, voy a la biblioteca de Cardal, o voy a la biblioteca de Nuevo Berlín, o voy a la biblioteca de Tomás Gobensoro, para citar esos casos. Y citar casos además que están muy bien equipados electrónicamente. Y pido el libro y la Biblioteca Nacional lo manda a esa biblioteca. Y bueno, la biblioteca va a quedar con el libro.
Pues claro, lo pueden consultar otros también.
Ahí lo van a poder consultar otros. Y estamos garantizando, fundamentalmente, el ir proveyendo los acervos a demanda de los lectores. Muy probablemente, supongamos, Serafín J. García o José Alonso Iglesias van a tener mucho mayor demanda en el interior que acá, supongo, a lo mejor me equivoco. Bueno, y en cambio va a haber libros, supongamos, Junta de Gras, no va a tener mucho más demanda en Montevideo que... ¿Qué? Junta de Gras no dije mal porque es un autor de derecho de autor privado, pero supongamos algún autor, incluso que podamos hacer acuerdos con las editoriales y el propio autor. Pero eso es en otras condiciones. Entramos en una rama muy larga.
Sí, de Matos. Y la los diarios que están microfilmados, ¿se van a digitalizar o la consulta va a seguir siendo?
Los diarios microfilmados se van a digitalizar. Ya hay una un emprendimiento de un grupo de ciencia de la comunicación que está dirigido por la profesora Alicia Bloch de Bejar.
Ajá.
Recomiendo el sitio web, se llama Archivo de Prensa.
Sí.
Y vamos a llegar a un acuerdo con estamos en plena negociación con ellos. Y bueno, de alguna manera también la biblioteca va a aportar. A nosotros nos encantaría que en poquísimo tiempo estuviera digitalizada Marcha, que tuviera digitalizado El Siglo, que ya está microfilmado, digitalizado El Día, que ya está microfilmado.
Sí.
Y además hay otro problema que estamos en vía de solucionar. El Siglo y El Día son colecciones largas, sobre todo la del Día, que es casi centenario, y son libros sábanas, diarios sábanas. Entonces se ocupan un espacio enorme. Entonces usted tiene el original y los dos microfilms que se decían, porque se microfilman dos veces. Un microfilm va para el público y es para uso público. Y el otro microfilm es la garantía de que si se descompone, se rompe, se raya, el microfilm de uso, queda ese soporte para microfilmar de vuelta o para digitalizar. Por lo tanto, la función que pueda tener el original es una función completamente mínima, porque más que nada un error humano, que cuando se haya microfilmado, digo, pongo un ejemplo, se microfilmó dos veces la misma página, la 3 dos veces, y se dejó de microfilmar la 4. Entonces no podemos nosotros, de primero que la Biblioteca Nacional no puede descartar, no puede destruir, ¿no? Pero por otro lado, ocupa un lugar inmenso en la biblioteca, y en la biblioteca no tendría sentido que estuviera. Y aparte de eso, segunda causa, no pueden estar los duplicados y los originales en el mismo lugar. Y hoy día está avanzada una gestión con un determinado organismo del Estado para llevar esos originales a otro sitio donde permanecería en depósito.
Y que liberen un poco de espacio.
Y liberan muchísimo espacio, ¿no?
Nos estaba relatando la situación de la biblioteca en algunos aspectos preocupantes por esos problemas de falta de mantenimiento acumulado a lo largo de los años, que ha hecho eclosión con esa suerte de colapso de las cañerías, algo parecido.
Vamos a poner la inundación séptica, no sé, yo creo que es un buen eufemismo, ¿no?
Inundación séptica. Bueno, que ha tenido que ser revertida rápidamente y tomar soluciones en medio de la emergencia, como ser habilitar otra sala de lectura, ya que la más conocida, la grande, la sala Artigas.
Claro, pero digo, eso por otra parte fue como un llamado a atención. Entonces, en definitiva, bueno, hubo una reunión muy linda en el Ministerio de Transporte. Tenemos a la arquitecta encargada ahora permanentemente, que vive casi todos los días allá. Si ya ahora somos somos Durazno, perdón con el chiste de humor negro,
sí.
Somos Mercedes, es decir, somos un lugar donde en este momento se nos da una atención peculiar.
Se ha inundado en algunas oportunidades algunas partes de la biblioteca, ¿no?
Yo lamento que Filiberto Hernández haya escrito La Casa Inundada. Porque, y aparte de eso, lamento que el realismo mágico sea patrimonio de García Márquez. Yo me encanta en García Márquez, no me gusta en ninguno de sus epígonos o imitadores masculinos y femeninos.
Uh-huh.
Pero es tan absurdo, ¿no? Es decir, yo el otro día veía en el partido que se suspendió de Peñarol y Peñarol Cerrito, que iba ganando Peñarol. Uh-huh. La cascada que se formaban en la escalera. Bueno, a nosotros nos ha pasado eso. Es decir, se ha llovido, se ha obstruido el desagüe de una balconada que hay frente a mi escritorio y frente a la sala Acuña Figueroa, Y por la cuña de Figueroa empezó a correr el agua. Y el agua después salió de la cuña de Figueroa y se dio por la escalera abajo, en cascada prácticamente, ¿no? Es decir, pero eso no es tampoco tan dramático, digo, es una cosa demencial.
¿Y se ha mojado obra?
Eso. El gran problema que hubo fue con las claraboyas que te hablaba al comienzo. Mm-hmm. Ahora hay una se toman precauciones al máximo, pero con los años de sequía que tuvimos, y que como las claraboyas estaban bien, no había problema en dejar debajo de la claraboya libros que estaban en patología. Pero, ¿qué pasó? Que el año pasado, en el temporal del 23 de agosto, hay un problema, se inundó todito, y al otro día cuando vamos a ver, me llaman, mejor dicho, yo a esa persona no voy, y nos encontramos que a mí me impactaba, me sentía mal, había un libro del siglo XVIII, y ese libro del siglo XVIII era el que me dolía a mí. Pero a las que estaban trabajando les dolían los 30 libros que había. Y libros que reconozco que eran también importantes, todos ellos. De momento que estaban ahí, eran porque eran libros antiguos, libros que necesitaban una refacción importante, restauración importante. Bueno, yo lo di por perdido. Digo, ese 17 del siglo XVIII, yo lo vi como era como quien deja un rollo de papel, un cuaderno en el agua y queda que es una masa, está absolutamente pegada. De tardecita se me ocurrió ir para ver cómo estaba la situación, cuánto había mejorado, y ese libro y otro que estaban gravísimos, diría, ¿no? Que yo los había desahuciado, estaban hoja por hoja separados.
¿Secándose?
Secándose. En realidad lo que tenemos ahí en la parte de restauración es realmente expertos de primer orden, y eso es reconocido por nuestros visitantes a nivel internacional, ¿no? Muchas veces trabajando artesanalmente. Por ejemplo, como el papel de bolsa de té es ideal para la restauración. Ideal por invento pragmático, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué hacen? Porque además no hay que darles afloje, sobre todo a la directora, no hay que darle un afloje de un segundo, porque el señor pide inmediatamente y consigue. Y digo, está bueno, pero digo, cuando la veían venir los empresarios, fue a pedir a una fábrica de té y consiguió rollo de papel de té. Y de esa manera
restaura.
Se restaura. Sí. Los secadores de ambiente son absolutamente caseros, ventiladores con secadores, etcétera, es decir, todo más o menos articulado.
Bueno, ahí tenemos, de Matos, el panorama está capeando el temporal, sí. En medio de las dificultades, apostando también al futuro con proyectos como el de la digitalización en marcha, que va a ser un cambio.
Yo te diría que hay un proyecto que no podemos hablarlo porque está como impéctore, ¿no? Es decir, no impéctore mío, sino impéctore de varios. Uh-huh. Ya te aclaro, hay un proyecto que no es mío, pero que, es decir, que no es la Biblioteca Nacional, pero que es de la Dirección de Cultura, y de la Dirección de Cultura se hizo de todo el Ministerio de Educación y Cultura, y fue el principal proyecto que presentó el ministro Roberto en la segunda rendición de cuentas. Bueno, ahora, el martes, el celular era por eso, por casualidad, ¿no? Porque me lo llevan acá, ¿no? Es decir, avisándome que el martes se inaugura en Florida el primer centro MEC, que creo que también es en Carlapa, pero no te puedo asegurar. ¿Qué es el centro MEC? El centro MEC es un lugar donde hay computadoras, donde hay comunicación por internet de banda ancha, donde tendrás la posibilidad además de tener libros de haber una biblioteca, y que además funcione como centro de reunión. Es decir, centro de reunión para festejar el cumpleaños, centro de reunión para ver el partido nacional ayer con Masaka, centro de reunión en definitiva también para discutir, ver qué posibilidades habría de tal o cual cosa, es decir, de ver la la visita que haga acá a Montevideo, a la biblioteca, un destacado escritor.
¿Y eso se va a emular en otros departamentos?
Están previstos 90 centros culturales para este año. Para el ministro vamos muy atrasados. El ministro que viene en enero. Y en realidad le decíamos que era absolutamente imposible, ¿no?
Claro.
Pero él... Porque lo que dice y es cierto, la gente a veces está desconforme con la cultura, ¿no? Es decir, pero hay una etapa de lo invisible, que es la etapa del proyecto, y es la etapa del cimiento. Al principio ves nada más que, por ejemplo, quien ve hoy la ampliación, creo que no es chivo, del World Trade Center, que
sí.
Ve un gran pozo y nada más. Bueno, más adelante verá ladrillos y verá columnas y ladrillos y ladrillos, y cuando quiera acordar un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, un quinto piso. Poco a poco se va a ir haciendo, me parece a mí, edificios similares. Como pasó con la Torre de Antel, como pasó. Pero entonces él dice que estamos en la época de los proyectos y los cimientos. Y efectivamente, además se cometen errores, ¿no? Se cometen errores. El gran problema del Uruguay era que teníamos, siempre digo, que la Rodelú de pelo duro, aquella patria, aquella mujercita con el gorro frigio, pobretona, que era muy flaquita, en realidad ocultaba también una gran artritis. Digo, no es posible que en la UTU, para enseñarte a hacer un muro, a los alumnos de la construcción, levanten el muro y lo tiren 5 veces. Más interesante sería llevar a los alumnos a un lugar donde puedan hacer los muros
y que queden. Que levanten pared. Qué barro. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí de Matos con la preocupación por, bueno, lo que hay que arreglar todavía y con la expectativa de estos proyectos.
Te quiero aclarar, el sistema de bibliotecas públicas es un proyecto, el sistema de bibliotecas populares es otro. Que a veces los bibliotecólogos critican, porque dicen, ¿qué tenemos que ver nosotros, Estado, con las bibliotecas populares? O las bibliotecas nacionales, ¿qué tenemos que ver nosotros, que somos biblioteca nacional, con las bibliotecas públicas? Y en definitiva, lo que se trata es de crear un mecanismo de cooperación de todos los servicios interbibliotecarios del país, con acceso directo al público, para acrecentar el acervo, para lograr que el usuario vaya al lugar más vecino. No interesa tanto hacer una biblioteca de 15 millones de ejemplares, sino interesa, por supuesto, tener lo que puedas, pero no una biblioteca escondida en el cordón o encerrada en el cordón, que ni el vecino de Paso de la Arena, de Santa Catalina, o del Cerro, o de Madrid Norte lo pueda ver. Lo interesante es que haya también bibliotecas vecinales, ¿no?
Sí, señor. Tomás de Matos, un gusto, hasta pronto.
Muchísimas gracias, de vuelta, y estoy completamente a la orden. Lamento haberme cedido hoy, pero a lo mejor no me invitas otra vez.
No, por favor, hasta la vuelta.